Esto es Open Charla. Comenzamos.
¡Feliz Año Nuevo 2013! Después de un poco de descanso, después del Software Freedom Day 2012, que no tuvimos ahora ya reuniones, ni siquiera hicimos podcast para hablar del tema, estamos nuevamente empezando la tercera temporada de Open Charla. Y el día de hoy nos acompaña Rubén Guerra, apodado Biker, y Josué Basurto. Tú eres Josh nomás.
Apodado Josué Basurto.
Okay. En Twitter eres José Basurto.
Sí, en todos lados.
En todos lados, arroba José Basurto si lo quieren seguir en Twitter. Yo soy Octavio Álvarez y el día de hoy vamos a hablar de nuestro inicio de año como grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Y tenemos particularmente un calendario regional muy, muy, muy rico. Entonces, vamos a empezar de una vez con el primer tema, que es el Software Freedom Day 2012. Lo realizamos en septiembre. Este año no nos atrasamos. Lo organizamos en el Bit Center, que nos abrió las puertas. Muchísimas gracias al Bit Center por permitirnos hacer este evento que duró todo el día. Tuvimos 6 conferencias con temas desde desarrollo de Android, temas sobre USB bajo Linux, algunos temas también de redes.
Raspberry Pi.
El de Raspberry Pi. Y también estuvo en conjunto con el DevFest, que lo realizó el GDG. Y precisamente Rubén es el que organizó por parte del Software Freedom Day del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, y Josh Basurto es uno de los organizadores en el GDG junto con Ricardo Rosales, que hoy no nos acompaña, pero que organizaron el DevFest. Así que, pues, Rubén, ¿qué te pareció el Software Freedom Day? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuáles fueron sus impresiones? ¿Qué comentas al respecto?
¿Qué onda, Octavio? Pues sí, fueron aproximadamente como unas 150 personas, calculamos, según lo que tomaron los guardias, 150 personas. No es cantidad exacta, pero por ahí más o menos. Y el evento estuvo muy genial, de hecho. Pero hubo un momento en que la sala se llenó mucho, ya no alcanzaban las sillas, tuvieron que traer más. Pues sí, como dices, el Bit Center nos hizo, la neta, un gran parote, ayudándonos con el lugar. También hubo patrocinadores que nos dieron la comida para los 150 personas que fueron del GDG y del Gulti. Para los dos eventos nos patrocinaron toda la comida, también llevaron pastel. Armando Calderón nos hizo el favor de transmitir todo por streaming online. Muchas gracias, Armando Calderón, también. Y pues entre las conferencias encontramos la IPv6, encontramos una de carácter, de hecho, muy chistosa, con un vato muy raro que se cree muy guapo, que se llama Guillermo Amaral.
Oh, ya sé.
Sí. No, mis respetos para él. Se está aventando una consola de videojuegos libre con el Raspberry Pi. Una consola de videojuegos para desde la consola y aparte su motor de gráficos para juegos 2D, que según él, los juegos 2D son lo máximo. Y así, pero en general estuvo muy bien, muy buena participación de la gente. Se regalaron muchas cosas por parte de ambos eventos y al final, ya como buenos y exitosa gente, nos fuimos a celebrar muy a gusto.
Claro que sí.
¿Y qué onda, Josh? ¿Cómo estuvo el DevFest?
Pues mira, yo te puedo platicar las dos facetas. Rápido, la parte de organizador, me parece genial que se pudo lograr esa fusión de esos dos sabores, porque los que iban al Software Freedom Day iban completamente con esa idea de saborearse el Software Freedom Day y comérselo, llevarse todo el conocimiento. Así, los que iban al, ¿cómo se llama?, al DevFest, que pues no sabían a qué iban, porque es el primer DevFest en Tijuana y de hecho creo que en México. Entonces fue una experiencia muy padre, porque de repente se querían cambiar de conferencias, lo podían hacer, se cruzaron muchas cosas, pero fue un poco más constructivo que obstrucciones, ¿no? Al contrario, yo creo que la colaboración de GDG junto con Bultig fue rifadora, la verdad.
Sí, no, de hecho fue, por parte de los eventos, sí, fue muy bueno. Se escuchan muy buenos comentarios y todo eso. Y pues también, o sea, no es como que nomás nosotros organizamos todo. De hecho fue, la neta, sin ti, Octavio, la neta, no sé cómo lo hubiera hecho, porque creo que yo fui quien inició, pero tú fuiste quien me ayudó con todas las ideas, quien siempre le pedía consejo y así.
Hombre, thank you.
Todo esto fue como que parte de todo el grupo, de ambos grupos. Esperamos que después se puedan seguir haciendo eventos, incluso incluyendo más grandes.
Sí, perdón, quiero agregar y agradecer también a los patrocinadores de nuestro lado, Google Globalísimo, que aportó al evento en general.
Ah, exactamente, también para nosotros, perdón.
Sí, apoyaron al evento en general, y la gente que se portó súper bien, hubo orden, hubo comida, hubo, no sé, estuvo muy padre.
Sí, yo también tengo que agradecer a la gente de Globalísimo, porque fueron patrocinadores que realmente fueron a apoyar el evento, no solamente a obtener el beneficio de anunciarse, sino también apoyaron el evento a ayudar a que saliera adelante. Entonces, yo también, muchas gracias a todos ellos. Digo, hay más patrocinadores, pero son muchos. Entonces, pues la verdad es que para mí también, yo considero que fue un éxito, fue un muy, muy buen evento. Yo creo que la conferencia que se llevó el día fue la de Guillermo, sobre su plataforma de videojuegos tipo Oldie, ¿no? 8 bits. Y hubo mucha además de ser muy buena conferencia, llamó mucho la atención. Fue muy, muy amena, muy llamativa, y lo demostró. En lugar de usar un PowerPoint, utilizó la propia consola de videojuegos para hacer la presentación, y eso también fue un extra muy, muy bueno, muy agradable además. Sin embargo, también, así como él, los demás conferencistas, pues, son los que dan el contenido. Sin presentadores no hubiera habido Software Freedom Day, por más patrocinadores que hubiera habido. Entonces, realmente también gracias a todos los conferencistas, de los que ahorita sí me acuerdo muy rápidamente, a Esaías y a Juan Aranda, a Guillermo.
A ti.
Yo di una. ¿Quién más dio? ¿Quién dio la otra? Me falta una. No sé si fue Eduardo. ¿Quién fue?
Sí, Moctezuma, Daniel Moctezuma.
Ah, Daniel, fue Daniel.
Daniel Moctezuma, Juan Aranda.
Juan, exacto.
Juan Aranda Álvarez.
Y creo que ya, porque eran seis conferencias.
Sí.
Entonces, la verdad, eso es lo que hace la comunidad. El evento, gracias a que hubo conferencistas y gracias a que hubo patrocinadores, pudimos hacer un evento que fuera totalmente gratuito para toda la gente de la localidad. Simplemente que quisiera ir y se registrara y entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo gente que aportó. Entonces, eso significa que el Bultig, que el GDG y las demás comunidades están rindiendo fruto. Yo quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que considere participar en la comunidad de su preferencia, aportando algún tema, para que eso enriquezca lo que la comunidad puede ofrecer a las demás personas. Y aún así, ustedes también llamen a la acción de otras personas para que igual compartan alguna cosa que ellos saben en particular, ¿no? Digo, nos estamos beneficiando todos por el conocimiento de todos, ¿no? Y nos hacemos mejores profesionales en el área que nosotros decidamos. Ahorita ya hay muchas comunidades en Tijuana, y lo van a notar en el calendario regional que más adelante vamos a mencionar. Pues muchísimas gracias, Rubén y Josh, por participar organizando el Software Freedom Day 2012, que espero que la demás gente coincida con nosotros en que fue un éxito. Y bueno, les agradeceríamos también su feedback a contacto@gultic.org o en el canal de charla o en los grupos de Facebook o Google Plus o vía Twitter, donde ustedes quieran. Pero su feedback es muy, muy importante. Y bueno, no se nos dio la oportunidad de poder invitarlos vía podcast a la reunión del Gultic que acaba de pasar este 17 de enero. Tuvimos ya nuestra primera reunión en el Beat Center. Muchas gracias nuevamente al Beat Center. Y esa reunión fue como para empezar 2013, para redondear, para empezar nuevamente este año con un buen tema. Y presentó, de hecho, Eduardo Bustamante, hablando de buen tema, un tutorial de Gauk, un lenguaje de programación que se especializa en procesar textos que tienen formato de hilera y columna. Entonces, ellos en Gauk se llaman registros y campos, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Eduardo mencionó ahí cómo se hacen programas tanto sencillos como un poquito más complejos, y muchas, muchas referencias. Fue, la verdad, una presentación muy bien dada, con una... incluso con código fuente que subió a GitHub. Entonces está al público ahorita disponible para quien quiera entrarlo en la cuenta de Eduardo Bustamante, alias DualBus. Así que en la cuenta de Eduardo va a estar esos temas y el material de presentación que utilizó.
Sí, lo más rápido para que sepan, su cuenta de GitHub es github.com/DualBus. Ahí donde se pueden acceder ahí, y ahí mismo está el tutorial de Ado que él subió.
Excelente, exactamente. Y bueno, afortunadamente vimos caras nuevas en el grupo. Bienvenidos a todos ellos. Y bueno, además del tutorial de Gauk, pues empezamos a discutir, ¿no? Que algunos cambios que podríamos hacer para 2013. Entre ellas, pues tenemos la intención de mejorar nuestra página en internet. Sin embargo, no es tarea fácil. Aquí lo anunciaremos cuando lo logremos. Porque, digo, puede ser tan simple como una página en algún blog público, pero a veces no se vuelve muy, muy práctico, ¿no? Actualizarla o un wiki puede ser demasiado informal. Entonces buscamos un equivalente de practicidad y formalidad, y en cuanto tengamos algo ya listo les anunciaremos la noticia, pero mientras tanto surgieron algunas ideas y vamos a empezar a trabajar sobre ellas. Pero lo más importante dentro del tema fue los temas que vamos a presentar en las reuniones mensuales, porque como les decía hace unos momentos, sin temas no hay grupos, sin temas no hay comunidades. Y surgieron algunas propuestas de charla, algunas sobre Vim, sobre Bash, sobre SSH, y se pidieron también algunas. Por ejemplo, alguien dijo que Fedora 18 se integra fácilmente o trae una forma de integrarse fácilmente con Active Directory. También se pidió una de programación en GTK, aparentemente surgió un voluntario para eso. También algo sobre CUDA y AutoConf. CUDA, que es la plataforma para procesamiento en paralelo con tarjetas NVIDIA, y AutoConf, el juego de herramientas para facilitar la portabilidad de código entre plataformas, o al menos que la compilación se pueda dar en más plataformas según la configuración que tenga cada sistema. Y bueno, esos temas fueron pedidos, pero ninguno de nosotros sabe al respecto. Así que si alguien se apunta con uno de esos temas, háganoslo saber y le damos espacio en una de las reuniones para que nos comparte ese conocimiento con los demás, ¿no? Otras conferencias, como por ejemplo Rick Gross ofreció una de Go, un lenguaje de programación, yo con una de Git, DualBus con una de expresiones regulares y así. Entonces vamos a ir acomodando estos temas a lo largo del año. Realizamos una encuesta en días anteriores. Hasta el momento tenemos 16 respuestas, así que si les interesa participar en el acomodo de los temas, participen en la encuesta que levantamos. Esa encuesta, la liga a la encuesta, la pueden ver en el grupo de Facebook y de Google Plus de Gultig. Lo puse en los dos grupos, ¿no? ¿Sí, no, Baker?
Sí, creo que están los dos.
Ok, y tenemos ya 16 respuestas. Y bueno, pues si ustedes gustan participar, adelante, ¿no? Es importante saber cuáles son los temas de interés para la comunidad.
¿Tienes ahorita un estimado o qué es lo que por lo que se están inclinando? Digo, para.
Sí.
Para tener un preliminar emocionante.
De hecho, anunciamos en la cuenta de Twitter, bueno, no anunciamos todavía, anunciamos que ya había el tema, que ya estaba definido el tema de la reunión de febrero. Sin embargo, no dijimos cuál. Y.
¡Ah!
Sin embargo, bueno, en el tema de febrero ya es un hecho que va a ser Git, una introducción a Git, que fue el tema más popular, y una presentación junto con esa, va a ser una presentación sobre GDB también por parte de Eduardo, justamente también. Entonces tenemos estos dos temas, Git y GDB, uno que es para manejo de control de versiones. Los que hayan escuchado de Mercurial, bueno, Git en mi opinión está mejor, y no se vale el framework, no se vale el framework. Git es mejor y punto.
SVN, ¿no?
SVN. Oye, todavía me hubieras dicho Mercurial, que lo hubiera creído, pero SVN, definitivamente.
Yo uso los dos. Yo uso los, más bien los tres. Git para unas cosas, Mercurial para otras, y SVN para cosas del trabajo. Me voy con Mercurial y Git. Los dos tienen sus pros.
Sí, tienen diseños diferentes.
Los dos tienen sus.
Y sin embargo, los dos tienen una gran fortaleza, que es que son distribuidos.
Eso rifa.
Eso da muchas opciones para la colaboración comunitaria. Entonces, yo en particular voy a hablar de Git. Es un intro, es aproximadamente media hora, le calculamos por conferencia. Vayan, la fecha tentativa es el 15 de enero. De febrero, perdón. Pero todavía no está definida. Síganos en el grupo de Google Plus y de Facebook para eso.
Eso es algo que de hecho estuvimos también viendo en esta última reunión. La fecha y la hora, los días y las horas en las que usualmente serán las conferencias de o las reuniones de Google. Que más o menos como quedaron, creo que se eligió que fuera el segundo, más o menos aproximadamente el segundo martes de, no, el segundo viernes de cada mes a las 7 p.m. en el Beat Center.
Así es, como pauta vamos a tomar el segundo viernes, salvo excepciones que pueda haber. Por ejemplo, en febrero el segundo viernes es 8 de febrero, y bueno, parece que ya el Beat Center ya lo tiene la comunidad de Ruby. Entonces vamos a tener que hacer un ajuste por ahí para poder pues llevar esos temas hacia el resto de la comunidad. Así que bueno, eso es lo que se platicó en la reunión anterior. Los esperamos en la siguiente reunión, que vamos a anunciar en su momento. Y no sé si alguien quiera comentar. Nadie, ok. Entonces, nada más.
¿Sobre
la reunión o...? Nadie, ok. Entonces,
Ahí les pones unos grillitos.
Ok. ¿Temas? ¿Alguien temas de actualidad?
Pues...
Sí.
Sí, es todo, excelente.
Tú, Biker, tú me ganaste.
¿Yo?
Por un microsegundo.
Yo, pues... Y nomás una noticia importante que ocurrió esta semana... Bueno, la semana pasada... El martes de la semana pasada salió la nueva versión de Fedora. Fedora 18 con su codename Spherical Cow o Vaca Esférica. Más o menos algo así. Nombre raro, pero... Ajá. Sí, salió la nueva versión de Fedora 18. Ya la pueden bajar. Ya no es... Ahora, actualizar de Fedora 17 a Fedora 18 ya no es tan difícil. Ni hay que formatear si no quieren. Ya desde la línea de comandos, no me acuerdo bien cómo es el comando, una búsqueda rápida en Google les va a decir, pero ya automáticamente se actualiza. Y según hasta ahora los comentarios que he escuchado, no ha habido ningún solo problema por actualizar. Todo se mantiene funcionando perfectamente. Entre las novedades que trae esta nueva versión de Fedora, trae, como dijo Octavio hace rato, integración automática con Active Directory. Active Directory, como supongo que muchos saben, de los que nos escuchan, si es que alguien nos escucha, es...
Forever Alone.
Active Directory.
Nótese la S al final.
Active Directory es el... Es la forma en que se maneja... ¿Cómo podemos decir, Octavio? Es
como administrador,
el administrador de credenciales de
Windows.
De Windows.
Sí, exactamente. Pero más como... sí, a modo de directorio, ¿no? La relación de usuarios que tiene un dominio, vamos a llamarle. Digo, yo no soy experto en Windows, ¿no? No sé.
Sí, bueno, rápido. Se instala un servidor, es el administrador de dominio que va a poder tener acceso a... va a poder administrar las cuentas que se conectan a ese dominio y administrar los equipos de forma remota, ¿no? Pero administrador de credenciales, digo.
Pues sí, básicamente si ustedes están en una empresa o en una escuela y usan siempre la misma cuenta para entrar a todas las computadoras, probablemente es que van a tener un Windows Server corriendo con Active Directory. Ahora con la integración automática de Fedora, antes sí, sí era posible hacerlo, pero había que configurar ciertas cosas así. Ahora automáticamente el Active Directory va a reconocer Fedora, va a reconocer las computadoras. Se van a poder manejar ciertos, no completamente todos los permisos de la computadora, ya que pues, todavía no hay una integración buena entre Windows y Linux. Pero sí, principalmente es eso, que lo va a reconocer y se va a poder acceder con los usuarios. También entre las nuevas novedades, también se integró automáticamente el... O sea, ya por default es activado Abaji. Abaji es una... Es como un paquete, un protocolo, no estoy muy seguro si es un protocolo tal cual. No, el protocolo que usa es MDNS, que es la forma en que se comparten las impresoras a través de la red. Entonces ya automáticamente Fedora va a poder descubrir todas las impresoras que estén en su misma red, en la escuela, el trabajo y todo eso. Otro de ya un poco más, bueno, un upgrade muy uno que a mí me encanta, es que ahora el Network Manager que ya trae Fedora tiene la posibilidad de hacer hotspots. ¿Qué es esto? Que si yo, por ejemplo, yo estoy conectado por Ethernet a la red Wi-Fi o al... Sí, digamos que yo tengo un puerto, nomás hay un puerto Ethernet. Yo conecto mi laptop y mi laptop uso su tarjeta Wi-Fi para hacer broadcasting y que todo el mundo se pueda conectar por Wi-Fi a través de mi computadora. Esto es un gran avance. Yo hace tiempo, de hecho, intenté hacerlo y no pude. Realmente eran muchos problemas que había que configurar de ruteo y cosas así. Y ahora ya automáticamente ya... un botoncito le picas y automáticamente empiezas a compartir tu Wi-Fi.
Sí, digo, Linux sí, siempre lo ha permitido, ¿no? Creo que la novedad es que se puede hacer de manera desde el GUI, ¿no? Mucho más fácil al alcance de usuarios que no sean tan familiarizados con la línea de comandos, con el kernel, con el firewall, etc.
Sí, de hecho. Ahora, otra de las cosas que ya trae Fedora también es Fedora. Ya ven que Windows y todo eso sacaron el nuevo BIOS, ¿no? La actualización del BIOS, que ya es el UEFI. El UEFI, que es el Secure Boot, algo así. Que ahora se supone que necesitas hacer un sistema operativo confiable para que te deje bootear de él. Ya Fedora ya está integrado, ya le tuvo que soltar un poco de lana a Microsoft para que fuera reconocido como un sistema operativo confiable. Y ahora sí ya pueden instalar Fedora perfectamente en sus nuevas computadoras con UEFI.
¡Órale!
Sí. Ya una de las novedades, ya un poco más simples, es de que Fedora ya viene también. Aparte, antes cuando bajabas el DVD, nomás puedes instalar KDE o Genome. Ahora trae otros dos entornos de escritorio, el cual uno es Mate. Mate, para los que no sepan, hay mucha polémica en que Genome 3 ya no es lo que solía ser antes Genome y a mucha gente no le gustaría. Pues Mate es un fork de Genome 2 y entonces es como si siguieran en Genome 2, es exactamente igual, solo para que los que no les usen Genome 3 pues ya pueden utilizar Mate. Y el otro entorno de escritorio que ya trae por default también es Cinnamon. Cinnamon es el entorno de escritorio default que sacó Linux Mint, la distribución, esa distribución derivada de Ubuntu. Esa, pues desde hace tiempo, esa, la que, esa era ese entorno de escritorio el que utilizaba ese sistema operativo Mint. Ahora ya sacaron su propio al público para que cualquiera pudiera instalarlo, Cinnamon, y ya viene integrado con Fedora. Son las actualizaciones más grandes que trae, ya todo lo demás son actualizaciones internas del sistema, mejoras, bugs y cosas así.
Ok, pues habrá que probar entonces Fedora 18. Y de hecho, uno de los temas que se propusieron para las reuniones del Gulti es presentar una distro a modo de, bueno, que okay, ya la instalé y luego qué, ¿no? Y bueno, se pidió Ubuntu y Fedora. Así que si todo nos sale bien, probablemente para abril tengamos una presentación sobre Fedora, en particular Fedora 18. De hecho, bueno, no sé, ahí me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a los tipos de tema, porque no necesariamente tiene que ser, yo sé Bash y presento Bash, ¿no? Yo sé Vim y presento Vim, o un lenguaje de programación. También puede ser una distro, también puede ser alguna herramienta, por ejemplo, manejo trucos con grep, ¿no? Algo así muy, muy avanzado. O puede ser sobre hardware abierto, o puede ser sobre seguridad, ¿no? Entonces, uno de los modos de aportar es, bueno, ya instalé mi distro y ahora qué, ¿no? Y Fedora sería en abril. Así que, si también manejan, por ejemplo, muy bien Arch o manejan muy bien Linux Mint, pues también pueden de esa forma ofrecer alguna plática, unos 30 minutos, 20 minutos, no sé. Y de ahí se saca temas, ¿no? Si tienen algún desarrollo que ustedes hayan hecho aquí en Tijuana, de ustedes, algún proyecto de software libre, también se vale presentarlo y decir de qué se trata. Y eso sí, que haya código. Sin código no hay paraíso. Entonces, dicho eso, Josh, ¿tú quieres comentar algo sobre actualidad, sobre noticias?
Sí, bueno, primero que nada, quiero anunciar que el día 28 de enero, bueno, mis anuncios son más enfocados a la comunidad de Google, GDG Tijuana, ya lo van a saber. El primer anuncio es que Paul Estrada de Crowd Interactive desde Colima nos va a hacer una presentación vía Hangouts de Roboto, que es Android con Ruby, cómo desarrollar aplicaciones y todo el rollo. Va a estar muy interesante. Tiene los prerequisitos para que lo tengan en su máquina antes de la presentación, que lo tengan listo y puedan seguir los pasos y todo el rollo. Está muy padre. El siguiente evento la otra noticia es que ya viene el Startup Weekend número 3. Lo estamos organizando un grupo de personas. Los originales que lo organizaron, que eran Jorge, Ulises, Omar y no me acuerdo la cuarta persona, pero ahora solicitaron pues la ayuda de varios de los que ya habíamos participado para organizar el tercero. El tercero va a ser el día 5 de abril. Es una super experiencia y Biker no me dejará mentir.
Muy buena experiencia, lo recomiendo a todos.
Realmente sí se lo recomiendo. Y no pregunten qué es, ustedes vayan, no importa si programan o no programan, no importa si son IT Masters, sysadmins o ni siquiera si han usado una computadora, no importa, si son amas de casa, si son abogados, lo que sea. Les sugiero que vayan, está muy muy padre. 5 de abril, Startup Weekend. Empiecen a echarle un ojo a la página porque pronto van a salir las inscripciones y creo que va a haber un early bid para que agarren un buen precio y se acaban los lugares, porque va a ser en el iOS, en las oficinas de iOS en el edificio de vía corporativo van a ser. Va a estar muy padre porque las oficinas son realmente muy muy padres, muy muy ejecutivas y todo el rollo. Entonces, y los premios también van a estar muy buenos. Así que yo se los recomiendo, son las dos noticias que tengo. Y qué más interesante, creo que nada, más que Hoy salí temprano del trabajo y todo bien. ¿Y qué más? No, pues creo que es todo. Quiero también hacer extensiva este agradecimiento a Gultig, que me invita, a Biker y Octavio, que son bien pros, siempre aprendo algo nuevo cada que participo o cada que los escucho, y that's it. Ay, yo sabía que me iban a echar aplausos, yo lo sabía.
Es todo.
Es que estamos grabando el día de hoy con Google Hangouts y trae una, entre los efectos de sonido que uno puede intercalar en las grabaciones, es un efecto de aplausos. Así que, bueno, a la próxima. Uno de los intentos de Open Charla también va a ser de buscar la manera de que se grabe y haya forma de que nos escuchen mientras estamos grabando. Y una vez que ya se grabe, entonces se edita y se publica el podcast. Pero definitivamente va a ser más interesante. No está fácil. Una de nuestras opciones es Hangout y por eso estamos probando con ese programa. Pero bueno, de hecho, lo que nos menciona Josh sobre el GDG y Startup Weekend nos da un pie muy bueno para hablar del calendario regional, que yo creo que en ninguno de los episodios anteriores de Open Charla había mencionado tantos eventos como voy a mencionar esta vez. Primero, empezando por los que no tienen mucha relación con software libre, pero que sí son sobre tecnologías de la información y son comunitarios. Es la reunión del TJNet, de la comunidad.net de Tijuana, el miércoles 30 de enero a las 6:30 de la tarde en el Beat Center. En el Beat Center, ¿verdad? Creo, sí.
Sí, creo que sí.
Sí, después, el jueves 31 de enero, esa última semana de enero va a estar muy buena. El jueves 31 de enero es la primera reunión del DEFCON, un grupo sobre seguridad informática, a las 7 p.m. también en el Beat Center. Y,
no se la pueden perder, está muy padre, ¿eh?
Sí, y luego el Startup Weekend, el 5 de abril. Pero bueno, ya conforme vayan saliendo más datos del Startup Weekend, pues los podremos ir mencionando.
Curiosamente, el grupo del DEFCON salió del Startup Weekend.
Ah, mira.
Y de la gente que estuvo ya después en el grupo de Facebook del mismo Startup Weekend, se empezaron a platicar, pasar links y ya. De ahí salió una comunidad de seguridad en Tijuana.
Eso es muy, muy bueno saberlo, porque es otra forma de... Vamos, el que exista un tema en común, un interés en común, es lo único que basta para tener un grupo de personas que se reúnen y comparten esa información de manera abierta a quien quiera presentarse, ¿no? Y ahora sí, los grupos, los eventos sobre software libre, en orden cronológico. Primero, el lunes 28 de enero, como mencionaba Josh, el GDG se reúne a las 7 de la tarde para hablar esta vez sobre el Roboto. Ya comentaba Josh, es Android, Ruby en una licuadora, bien mezcladito. Así que no se lo pueden perder, vayan el lunes 28 a la reunión del GDG. El martes 29 es la reunión del Tijuana.js, que es el grupo de JavaScript. Van a hablar sobre Knockout, que yo exactamente no sé qué es, pero es software libre, así que tiene que estar bueno. A las 6:30 de la tarde, también en el Beat Center. El 30 de enero, bueno, es la del TJNet. El 31 de enero, la del DEFCON. Por eso les decía que es una semana muy movida. Después, la comunidad de RubyT. El 8 de febrero, a las 7 de la tarde, también en el Beat Center, van a presentar... el tema que ellos van a tratar esta vez se llama State Machine Design Pattern. En español sería un patrón de diseño, o sea, del diseño de software, pero basado en lo que es una máquina de estados. Este patrón de diseño, bueno, esta forma de diseñar para mi gusto es muy buena porque es muy formal, si es como yo lo entiendo, y reduce mucho la propensión a fallas de un código. Entonces vayan también, yo personalmente pienso ir, aunque yo no manejo Ruby, porque el patrón de diseño como tal puede aplicar a cualquier lenguaje de programación. Para febrero tenemos también la segunda reunión del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, del GULTIG. Aplausos también. Y la idea es que sea antes del SCALE. Como les digo, la reunión para la fecha de la reunión aún no está definida. El tema va a ser Git y GDB por un servidor y por Eduardo Bustamante respectivamente. Justo antes del SCALE, les decía que es un evento el 22 al 24 de febrero en Los Ángeles. Ese evento dura 3 días. Es un evento que tiene un costo de, creo que son $10 en la expo y $70 en las conferencias, pero dura 3 días. Hay de todos los temas, desde, así pensando de lo que me acuerdo, es desde redes con Bufferflow de IPv6, me acuerdo porque esa es mi área de especialidad. Va a haber el día de Postgres de Los Ángeles, el día de los DevOps de Los Ángeles. Va a haber talleres, además que estos son más caros, cuestan $300, de Git avanzado, por ejemplo. Va a haber un taller de Chef. Va a haber un taller sobre administración de tiempo. Van a hablar de MySQL, van a hablar de diferentes personas de Postgres que van a dar sus experiencias sobre la seguridad en Postgres. Sobre la formación y el mantenimiento de comunidades, sobre virtualización con Linux containers, con KVM, sobre Secure Boot, sobre, híjole, son o sea, hay muchos temas.
Hay un chorro.
Sí, son 3 días y son tantas conferencias, son varias conferencias en paralelo. Digamos que hay siempre, todo el día, 5 conferencias en paralelo.
Sí, yo creo que el sábado debe haber como unas 30 conferencias y el domingo otras 30 conferencias. Entonces, vale la pena, digo, está en Los Ángeles, pero pero es regional al final de cuentas. Dentro de los eventos grandes, es uno que está muy, muy al alcance. Así que, los que vayan a ir al SCALE, ahí nos vemos. De hecho, hay algo interesante. En el SCALE va a estar presentando Guillermo precisamente. Tiene su conferencia ya programada ahí en el SCALE. Así que va a hablar también de su plataforma de videojuegos. Les digo, hay de todos los temas, ¿no? Van a hablar hay uno que es de mantener configuraciones con Git, por ejemplo, más allá de usarlo para código fuente. ¿Qué les puedo decir? Visiten la página de... búsquenlo como South California Linux Expo. Google.
La página de hecho Socal. Es www.socallinuxexpo.org.
Ahí está.
Esa es la página, esta es la 11ª vez que se hace, de hecho el 11º año que se hace. SCALE significa Southern California Linux Expo. Y es el evento de Linux más grande de California en el año. Entonces, pues tener un evento aquí cerquitas, muy bueno. El evento, como ya dijo Octavio, es del 22 al 24 de febrero. Y es en el Hilton Los Angeles International Airport. O sea, en breve del ALX. Y cosa curiosa, si rentan un cuarto ahí mismo en el hotel donde es, antes del 7 de febrero, les dan un 15% de descuento. Así es que si van a ir y piensan quedarse ahí, corran.
Estaría cool. Y los precios: Expo Only Ticket, $10. Full Access Pass, $70. Training Class Special Event, $35. Preparen su tarjeta.
Y me falta el SCALE University, que cuesta $300.
Así es.
Y es de todo, o sea, desde principiantes del software libre, es gente que no sabe nada, hasta ya cosas muy avanzadas. Si es que la gente está muy bueno, si pueden, vayan.
Por cierto, ¿ustedes van a ir?
Sí.
Sí, yo sí.
Yeah.
Sí, ahí. Vamos a ir juntos.
Vamos a ir, ya hicimos mancuerna para lanzarnos al SCALE. Y bueno, de hecho yo ya hasta tengo programadas a cuáles conferencias quiero entrar. Lo que no sé es si voy a poder entrar a todas, porque no nada más va a ser del interés de mí. O sea, yo en el registro, yo vi que había, era el registro número 630 y tantos. Entonces, entiendo que van a estar saturados los los salones con las conferencias, ¿no? Ahora sí que vamos a ver a qué podemos entrar.
Sí, de hecho, y no, aparte de eso, pues como dices, son muchas en paralelo. Yo también empecé ya a hacer mi schedule de las conferencias que quisiera ir, pero me salen de repente dos que son a la misma hora, tres que son a la misma hora.
Sí.
Y yo me tengo que poner, tengo que saber, porque como Fedora me va a patrocinar, tengo que ver, también tengo que estar ayudando en la mesa de Fedora, entonces tengo que ver a qué horas tengo que estar yo en la mesa y pues, en ese tiempo ya no voy a poder asistir a conferencias.
Sí, visiten, el itinerario está publicado, las horas, todo está publicado, entonces pueden planear muy bien su visita a Los Ángeles, a los Scale, si se animan. Lo bueno es de que es viernes, sábado y domingo, no es entre semana, sino que a lo mejor no van el viernes, pero se van el viernes en la noche y están sábado y domingo en Los Ángeles y regresan en la noche, es un poco matado, pero se adapta para usar un fin de semana para eso. Y no entre semana sacrificando tiempo de trabajo. Así que pues ahí nos vemos en el Scale. Los que vayan a ir, pues díganos para a lo mejor no vamos a tener tiempo o a ver qué, ¿no? Pero ahí nos vemos en el Scale. No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo por mi parte yo ya es todo.
Creo que por mi parte es todo también.
Sí, por mi parte.
Muy bien, pues la verdad ha sido un gusto grabar con ustedes el primer episodio de 2013 de Open Charla. Quiero pensar que va a ser muy buen año para el grupo de usuarios de Linux. Vamos a tener muchos, muchos temas a exponer y esperemos que la comunidad crezca mucho como ha sido desde que inició hace aproximadamente 10 años, porque hay que considerar, este año es cuando se cumple el décimo aniversario del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. ¿Algo tenemos que programar para festejar?
Algo va a haber. Entonces, pues, vamos a ir planeando, a ver qué podemos hacer, qué fechas, y pues ya les avisaremos con tiempo lo que vayamos a organizar. Pero por mientras, pueden seguir, escuchen Open Charla y asistan a las reuniones. En las reuniones, como dijo Octavio, aparte de los temas que se van a dar, si ustedes tienen algún proyecto de software libre que estén iniciando, tengan la pura idea, lo que sea, pueden ir y presentarlo ahí mismo. Igual y jalan más gente que les ayude o que se una al proyecto. Y pues no sé, se convierte en un proyecto ya de más gente y crezca más rápido.
Exacto, eso facilitaría también que nos saliéramos un poquito de ser los usuarios que utilizan un sistema a ser los desarrolladores que crean su entorno. Ay, me salió bonito, ¿no?
Te escuchaste bien, utopía. Estaba
para Twitter y Facebook.
Sí.
Y
sí. Bueno, okay, pues nos despedimos el día de hoy. Josh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tienes perfil público?
Sí, mi perfil es público, @josuebasurto. Pero también nos pueden encontrar tanto a mí como a Ricardo Dross en gdg.mx. Ahí está, es la página de la comunidad. Y también están los otros dos organizadores, Daniel Medrano y Daniel Domínguez. También gente súper abierta a sugerencias, a nuevas charlas y todo el rollo.
¿Y yo qué?
¡Ay! Y Rubén.
Ya no soy organizador del GDG ahora.
No, sí, pues, es que se nos olvida. ¿No fuiste a la reunión pasada? Ah, no, sí fuiste. Sí,
¿cómo sí, no? Sí. Íralo, no. ¿Te acuerdas?
Ya sé, andaba fuera de mis cabales. No, sí, y Rubén, ya lo estamos, acoplando.
Ok, Rubén, ¿dónde te encontramos a ti? ¿Tienes perfil público?
Sí, pues me pueden encontrar en Google Plus, Facebook como Rubén Guerra Marín, así es mi nombre. Me pueden encontrar también en mi blog, pueden seguir mi blog, es rugebiker, rugebiker, bikr.com. Ese es mi blog personal, tengo ya ratillo que no escribo, pero ahí, si me quieren contactar, ahí está la sección de contacto, si no también en se van a la página del Gultig, ahí en contacto @gultig.org o en la sección de contacto de la página pueden también localizar a mí, a Octavio o a cualquiera de los demás. Y por último, mi cuenta de Twitter es @rugebiker.
Muy bien, y yo soy Octavio Álvarez, mi blog es blog.alvarezp.org y mi cuenta de Twitter es @alvarezp2000, también me pueden seguir en Google Plus. Pero lo más importante es que sigan al grupo de usuarios de Linux de Tijuana en la página de gultig.org y lléguenle al canal de charla en Gultig, en Gato Gultig, en la red de Freenode. Desafortunadamente, Freenode, por culpa de un spammer, nos tiene bloqueada la red de Telnor. Entonces, tienen que utilizar SASL o SASL para conectarse usando la red Telnor, pero pueden utilizarla de algún otro proveedor. De hecho, estamos tratando de hablar con los de Freenode para ver si nos pueden ya quitar el bloqueo, porque hace tiempo que no nos molesta el spammer, ¿no? Y cualquier feedback de ustedes es bienvenido en contacto@gultig.org. Todos sus correos los leemos, tratamos de contestarlos todos. A veces no tenemos la información, pero a veces sí. Entonces, con la medida de lo posible, tratamos de contestar todas sus inquietudes. Y los grupos de Google Plus y de Facebook también, Gultig y Gultig.org. Pues muchísimas gracias, feliz 2013, que sea un año muy próspero para todos ustedes y para nosotros también. Esto fue...
Mucho power.
Yes.
Mucho power.
Esto fue Open Charla.
Salud.
10, 4.
Esto es Open Charla. Ay, güey, espérate, tenía pensado un intro y se me fue.